Hola, buenas tardes. Acabo de poner a grabar la clase de hoy. Vale, y entonces ahora ya yo todavía no veo bien la pantalla porque está haciendo lo de la grabación. Vale, ahora. Buenas tardes. Vale, veo que hay algunos ya que habéis entrado. 7 en concreto. Buenas tardes, vamos a darle un minuto o dos para que la gente se incorpore. Y empezamos enseguida. Buenas tardes. Antonio, Ana, Luisa, María Carmen, María, María Ángeles, Miriam, Sara, Sandra, María. Vale. Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Bien. Me imagino que me oís bien, ¿no? Sí, perfecto. Vale, pues entonces vamos a empezar ya, porque ha pasado, se oye bien también, me alegro. Bien, vamos, es un tema denso y entonces un poco largo tal vez. Y entonces, bueno, voy a intentar, he preparado 42 diapositivas, pero bueno, que son reales 40. Y bueno, vamos a meternos un poco en harina, intentar desmenuzar este tema y bueno, intentar aclarar conceptos, pues bueno, novedosos iba a decir, pero ya no es novedoso, porque hablar de competencias hoy en día ya está al orden del día. Vale, bueno, pues como por si alguno no se conectó en el tema anterior, pues eso, yo soy Alberto Mendiola, soy tutor de la UNED de Vizcaya, como aparece ahí en la portada, y bueno, es una asignatura intercampus, y entonces, bueno, pues ahí habrá alumnos de todas, de diferentes centros asociados. Bien, estamos en la asignatura de evaluación de los aprendizajes y de las competencias de los estudiantes. Este sería el tema 2, la unidad didáctica 2, que se activa por título, las competencias, concepto y ámbito. Vale. Paso la hoja. Bien. Aquí he puesto literalmente o tal cual viene en el libro, que ya comenté la vez pasada, cuál sería, que sería conveniente utilizarlo y manejarlo. Bien, aparece una introducción, unos objetivos, hay un esquema y unos contenidos. Bien, yo voy a hacerme más referencia al desarrollo de los contenidos. Esta vez, así como en el tema anterior, puse el mapa conceptual, el esquema que presenta el libro, que propone. Esta vez yo no me he ido directamente a los objetivos y a los contenidos. Bien. A modo de introducción, diremos que el concepto de competencia pues ha supuesto una auténtica revolución educativa, porque sobre todo por el cambio de concepto en cuanto al uso de los contenidos. Antes los contenidos era esa parte que el profesor transmitía al alumno y el alumno devolvía al profesor a través de las evaluaciones de los exámenes. El modelo de competencia cambia bastante porque exige un nuevo rol, un nuevo rol del profesor y del alumno, ¿no? Donde el profesor tiene un papel más importante en el proceso de enseñanza de aprendizaje en cuanto a enseñanza. Se tiene que convertir un poco en un modelo de investigador dentro de su propia aula para ver cómo aprenden sus alumnos, para ver cómo va poniendo los medios para que vayan adquiriendo el desarrollo de esas competencias. Y el alumno, que también lo veremos un poco más adelante, se convierte más en protagonista de su propio aprendizaje. Ya no depende tanto del propio profesor, sino él mismo de su propio aprendizaje. Buscando métodos, buscando estrategias, etcétera, que bueno, ya iremos desarrollando un poco este concepto. Tanto el tema anterior que hablamos de evaluación como este que hablamos de competencia, ahora mismo se presentan como temas aislados en sí mismos. Y luego los restos de tutores pues ya irán enlazando la relación entre evaluación y competencia, evaluación de competencias, el desarrollo de las mismas, ¿vale? La competencia, como digo, es una revolución porque ha sido un motor de cambio, porque va a implicar como ya os he adelantado, el rol de profesor, cambios organizacionales en las estructuras educativas. Tiene que haber necesariamente cambios metodológicos. No puede ser que un profesor entre en un aula y explique magistralmente como se hacía antes, ¿no? Como estoy haciendo yo ahora mismo. Evidentemente, los modelos, como ya criticabais con muy buen acierto en la sesión anterior, los modelos de online, los modelos a distancia, no permiten el desarrollo de las competencias en la misma manera que en un contexto de aula, en un contexto donde se puede provocar el desarrollo de esas competencias. Para eso tenéis asignaturas más adecuadas como las que tenéis de prácticas. Bien. También en este tema hablamos del proyecto Tuning, como es un proyecto de las competencias universitarias, que son un poco las que fueron pioneros respecto al uso de las competencias, que ya veremos. Y luego el concepto que aparece también en este proyecto Tuning, que se incorpora desde los estudios de la UNESCO a lo que es el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida. Tan es así que en España contamos con una ley que se llama así, Ley de Aprendizaje de la Vida. Vale. Bien, ¿cuáles son los objetivos que tendremos que clarificar o conseguir o alcanzar en este tema? Por un lado, conocer el concepto de competencia, tanto en el ámbito educativo como laboral. Identificar las competencias que incorporan los sistemas educativos. Analizar la contribución de las áreas, materias y módulos, es decir, áreas como se denominaba antes. Ahora se ha cambiado un poco esa denominación, pero bueno, antes se distinguían las áreas, se refería a educación primaria, materias al bachillerato, enseñanza obligatoria, y los módulos, que siguen llamándose así, en la formación profesional. Módulos, que todavía hay gente que utiliza mal el concepto módulo, se refiere, cuando se habla de catálogo modular, cuando se habla de módulos, se refiere a cada una de las asignaturas que componen un título de formación profesional, un ciclo formativo, para desarrollar un perfil profesional. Y luego tendremos el desarrollo, conocer como el desarrollo de las competencias en la universidad y, por último, en el ámbito laboral profesional. Bien, la aproximación a las competencias. Bueno, ya en la LOE, que es la Ley de Educación del año 2006, que está en este momento semiderogada, es decir, que la ley como tal está derogada, pero hemos vuelto, desde la ley orgánica actual, hemos vuelto otra vez un poco a la modificación de esa ley, a la LOE. Vale. Luego os lo explicaré intentaré explicarlo un poco mejor en una diapositiva que he puesto para que veáis el itinerario legislativo de las leyes de educación. Entonces, en esa ley, que es donde aparece por primera vez el concepto de competencias, habla de competencias básicas profesionales directamente. Las básicas serían las que aparecen expresamente para primaria y secundaria obligatoria, que con este concepto cambia también el concepto de etapa. Antes la etapa era una etapa era primaria, otra etapa era secundaria obligatoria. Y hoy en día ya se habla de etapa básica porque las competencias se alcanzan al finalizar la secundaria obligatoria, es decir, la etapa básica. Luego la formación profesional tiene sus propias competencias profesionales y luego aparece otro concepto que son de competencias genéricas y específicas. Las genéricas se adquieren después de adquirir las básicas. Son competencias que requieren unos prerequisitos de aprendizaje que se adquieren desde las básicas. Y luego serían las específicas, que ya son competencias más dirigidas también a los profesionales, serían específicas, pero más referidas al ámbito de grado y posgrado. Bien. El proyecto de SECO, que es el de Definition and Selection of Competencies de la OCDE, fue el que propuso la primera definición, como que una competencia es una capacidad de responder a las demandas, llevar a cabo tareas de forma adecuada, y surge de la combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Ya veis que una definición tiene un montón de elementos que he puesto ahí, habilidades, conocimientos, motivación, he puesto en rojo para destacarlos, ¿no? Luego veremos esto un poco mejor, lo iremos desarrollando un poco cada uno de ellos. Bien, el concepto que hemos visto de competencia se desarrolla o se manifiesta en tres ámbitos. En el ámbito de lo social e interpersonal, de las relaciones, del ámbito social. Cuando se habla de eso, del ámbito social, también se refiere a las normas sociales de una sociedad. Si se dedica al vandalismo, evidentemente es porque no tiene competencias sociales. Si un alumno en clase se porta mal, va a contrario las normas que tiene la organización escolar, que tiene la escuela, el instituto, es porque todavía no tiene adquirida la competencia social. Entonces, por eso también esto nos aporta un enfoque nuevo respecto a cómo entender el modelo de lo que antes se llamaba el régimen disciplinario. De hecho, ese modelo de régimen disciplinario que se hablaba en el modelo del BUP, por ejemplo, pues ya no tiene sentido desde la LOE. Entonces se habla, que habréis oído hablar, de los derechos y deberes de los alumnos. Los alumnos tienen obligaciones, pero también tienen derechos, y esos derechos tienen que estar tratados como conductas adecuadas, como conductas inadecuadas, como conductas contrarias a la convivencia, y según sean, por ejemplo, en primaria solamente pueden ser inadecuadas, porque no se puede considerar que el alumno todavía inferior a los 12 años pueda tener las competencias sociales suficientemente desarrolladas como para hablar de una competencia contraria, gravemente contraria a la convivencia. Luego está otro ámbito, es el de la autonomía personal, donde cada uno tiene que va adquiriendo esos que ya veremos cómo se qué elementos componen la competencia. Y entonces la autonomía personal también incluye el método, la metodología que uno utiliza para adquirir competencias, ¿no? Y luego las competencias interactivas. Los elementos de una competencia, como he dicho, pues la autonomía personal, pues porque moviliza estrategias de aprendizaje, porque moviliza las propias capacidades y habilidades que uno tiene. Que esas capacidades y habilidades, como veremos después, no son estáticas, ¿eh? El concepto de inteligencia siempre hemos dicho que es algo dinámico, que se va creando con el tiempo. Entonces, las competencias, en la utilización de esas estrategias de aprendizaje va a ir desarrollando esa inteligencia. Entonces, tenemos tres, cuatro elementos que componen la competencia, que son el saber, que serían los conocimientos, los contenidos en el caso de una asignatura, los saberes en definitiva, el saber hacer, que es el cómo, el método que utilizamos para adquirirlas, y el saber ser y el saber estar, que es el para qué. El para qué en definitiva en el contexto educativo es para crear ciudadanos libres, críticos con la sociedad y en la sociedad en la que tiene que estar inserto, ¿no? Tener una inserción social. Vale. Estamos en una sociedad de conocimiento, como digo, desde que se hizo aquel estudio de la UNESCO, y entonces en esta sociedad de conocimiento las competencias están asociadas a capacidades, contenidos, métodos y valores. Las capacidades, ¿qué quiere decir? ¿Que uno deja de desarrollar capacidades cuando llega al mundo adulto? No. Capacidades son vinculadas al aprendizaje permanente. Tenemos capacidades continuamente. La sociedad del conocimiento, de hecho, bueno, o sea, puse el ejemplo, el tema anterior de las personas mayores que han hecho protestas por el tema de los bancos, del uso de las nuevas tecnologías, porque ahora todo el mundo tiene que acceder a la administración, a servicios, al banco, a un montón, a la propia, pues quiere solicitar, a pedir una cita simplemente al médico. Hoy en día ya no. Prácticamente es imposible hacerlo por teléfono, tienes que utilizarlo aplicaciones que están en los móviles, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, pues sabéis vosotros, porque tendréis familia que os pide ayuda para echarme una mano, ver cómo pido cita al médico, cómo hago esto, cómo hago esta gestión del ayuntamiento, cómo puedo mirar tal, cómo puedo conseguir un vuelo, un viaje, o sea, todo eso son capacidades que están continuamente puestas a disposición que tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Permanentemente. En esta sociedad del conocimiento, por tanto, todos somos aprendices. Todos somos aprendices en función de nuestras necesidades, de lo que queramos hacer o queremos conseguir. Y en esa sociedad, esa competencia también hay que movilizar métodos, medios para desarrollar esas capacidades y, por supuesto, valores. Este autor, o perdón, estos dos autores, Román y Díez, clasifican las capacidades en estos cuatro grupos: cognitivas, psicomotoras, de comunicación y de inserción laboral. Las capacidades, se desarrollan y desarrollan a su vez destrezas, y las destrezas desarrollan habilidades, y el conjunto de todas estas capacidades es lo que se llama la inteligencia que antes era a secas, ya hablamos ya de inteligencia personal, de inteligencia social, de inteligencia profesional, de inteligencia emocional. O sea, ya la inteligencia no era un concepto meramente cognitivo, sino ya hay muchos tipos de inteligencia. El campo semántico del término de la competencia, que viene del latín competere, que tiene dos acepciones, que significa con aspiración, con tendencia. Las dos acepciones son que en el sentido de competir con alguien, tener la relación con otro, cómo se establece esa relación con otro para conseguir algo. Si uno quiere, dos personas quieren conseguir la misma cuestión y solamente hay sitio para uno, tendrán que competir para ver quién es más rápido o quién es más eficaz en conseguirla. Y por otro lado es competir en el sentido de incumbir. Por ejemplo, pues una autoridad. A las autoridades sanitarias les incumbe el tema de la pandemia, las estrategias médicas que utilizan. Son competentes los médicos en ese campo, ¿no? Eso quiere decir competir. Entonces, bueno, también tiene diferencias semánticas el término de competencia en función del ámbito en donde esté. El ámbito psicológico tendrá un sentido, un pedagógico otro, la competencia laboral otro, profesional, social, etc. Bien, estas diferencias también se manifiestan en los contextos y en las connotaciones con las que se utilizan, ¿no? La competencia como autoridad, como he dicho antes, pues los médicos son la autoridad en el campo sanitario para hacer, un juez es una autoridad. Un profesor también es una autoridad porque en el ámbito educativo es la persona competente, ¿no? También como atribución o incumbencia. Las tareas, a quién le compete hacer esta tarea, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de la administración, pues un funcionario concreto tiene que realizar una tarea, es la persona competente para realizarla en la distribución del trabajo. La competencia entendida como capacitación sería entendida como el resultado de un aprendizaje que se adquiere y está capacitado. La competencia como cualificación es como una certificación respecto de una formación. La competencia como suficiencia son los requisitos mínimos que hay que adquirir o tener para poder hacerlo. La capacidad y la competencia. Aquí vemos más claro qué diferencia existe. La capacidad se entiende como disponibilidad o potencialidad que tiene alguien, un estudiante en este caso, en el momento en que quieres aprender, te conviertes en estudiante para aprender. Significa ser capaz. Para aprender, ¿qué necesitamos? ¿Qué potencialidades necesitamos? Tenemos que tener inteligencia, evidentemente. Tenemos que tener aptitud y tenemos que tener motivación. Sí, eso es como puedes tener ser Usain Bolt en cuanto a capacidad. Pero si no entrenas, no tienes motivación, no te sacrificas, te esfuerzas, pues no vas a poder desarrollar ese potencial, ¿no? Tienes la capacidad, pero no te conviertes en competente. Al revés, no eres como Usain Bolt en cuanto a capacidad, pero eres, bueno, tienes unas capacidades que las puedes desarrollar a través de ese aprendizaje. Y por otro lado, ser competente, que significa que es el resultado del uso de esas capacidades, ¿no? Has movilizado estrategias y habilidades de desempeño, como digo, has entrenado y por tanto adquieres has desarrollado la potencialidad que tenías y te conviertes en competente. ¿Cuáles son las características de la competencia? Pues son la combinación, la coordinación y la integración de conocimientos, es decir, los saberes, las habilidades, actitudes y valores que hemos visto antes. Lograr el saber, el saber hacer, saber estar y saber convivir. El ser sería el capaz de actuar con eficacia en situaciones profesionales y se definen en la acción y el contexto. Esto es muy importante, sobre todo el tema de la acción, porque hasta ahora, por ejemplo, y por eso es muy importante en el cambio, la revolución que supone metodológica en lo pedagógico, en lo docente, ¿no? Porque el profesor, por mucho que explique las matemáticas, si no lo pone en acción, si no pone esos conocimientos del alumno, no le da la oportunidad de que haya, que intente aplicar, que utilizar, que movilice los recursos de aprendizaje, aplicando sus capacidades, entonces no podrá desarrollar la competencia. Por eso el contexto tiene que ser, bueno, es de hecho muy flexible y muy cambiante y exige al estudiante, por tanto, una flexibilidad y una capacidad de adaptación muy grande. Eso es lo que le da un poco el enfoque metodológico revolucionario a la enseñanza en el modelo de competencias, que tiene que crearse situaciones de contexto para que pueda movilizar los recursos para resolver problemas o tomar decisiones. Vale. En el ámbito educativo, ya he adelantado un poco, proporciona la capacidad para saber hacer y en diferentes contextos, que no es el aula ya. La tutoría... me pregunta si se puede ver el tema 1. Todos los temas se graban. Todas las webconferencias quedan grabadas. Si miráis en los foros, he subido los enlaces para que podáis volver a ver las grabaciones. Este tema también se está grabando ahora mismo y podréis volverlo a ver porque pondré el enlace en los grupos. Que hay un foro concreto que se llama webconferencias. Ahí se pone el enlace y también la grabación. Vale. Como digo, los contextos, pues no solo es el centro educativo y el aula, también está el ámbito familiar, las actividades extraescolares, no solo en el ámbito de que queda el chaval o la chavala después de clase, hacer dibujo, hacer fútbol, hacer deporte, sino también aquellas que se hacen en actividades de tiempo libre, en los grupos de montaña, en los grupos scout o en la parroquia, o donde todo ese tipo de ámbitos son ámbitos de aprendizaje donde se pueden aplicar en diferentes contextos y movilizar esos recursos. En el ámbito laboral también, por supuesto. Permiten objetivos muy diversos, tienen un carácter integrador. Me dice un compañero que acaba de descargar la presentación. ¿Se puede encontrar en los foros del tema 1? Sí, está todo, las presentaciones. También cuando podáis entrar en el enlace de esta propia grabación de este tema, ahí también tenéis la oportunidad de descargaros este PDF. O sea, yo siempre pongo a los alumnos para que puedan acceder a los materiales que utilizo. Vale, bueno, sigo. Necesitan nuevas metodologías, como digo, tiene un carácter de continuidad y permanencia, propician la transversalidad curricular. Aquí me voy a detener un poco por la transversalidad curricular, igual no es un término que conocéis muy bien. El currículum, bueno, también lo explicaré un poco más adelante, pero bueno, currículum, las competencias no están vinculados a una área concreta, sino que está vinculado, puede estar a varias, puede estar vinculado a grupos de áreas, ¿no? Y la transversalidad significa aquellos aspectos que son competentes para todas las áreas. Por ejemplo, aprender. Todos pueden trabajar todas las áreas. La competencia es transversal porque es el aprender lo tienen que trabajar todas las áreas. O la competencia social y ciudadana, lo que sería el asumir las normas, las reglas que tiene la institución escolar, etcétera, tienen que trabajar todas las áreas del currículum. Eso es transversal. Las competencias tienen otra característica, que se adquieren desde la práctica. Permiten la transferencia de los aprendizajes y constituyen la base para la adquisición de competencias posteriores. Ahí está lo que os he dicho antes, las genéricas, específicas y profesionales. Genéricas serían las que serían, por ejemplo, las propias de bachillerato, que son, una vez adquiridas las competencias básicas, se sigue profundizando en esas competencias genéricas. Estoy un poco, me despisto un poco porque en el chat entráis, salís de la clase, pero vamos, que es porque yo miro el chat, pues hacéis preguntas y a veces me despisto. Bien. Competencias en el ámbito educativo en Europa e Iberoamérica. Hay dos enfoques de las competencias que muy bien conocéis vosotros y que de alguna forma están en lucha, en competencia, pero son dos enfoques educativos diferentes, ¿no? Por un lado tenemos la educación como la satisfacción de las necesidades del mercado, las demandas del mercado, por tanto basado en un modelo económico economicista. De hecho, una de las organizaciones que más trabaja el tema de la educación o que más le preocupa y está metido muy a tope es la OCDE, que es una organización para el desarrollo económico. Es la que promueve los estudios de elaboración diagnóstica. Ahí está todo el tema de la competencia entre países para ver quién está mejor. Un modelo muy, por ejemplo, en los países asiáticos, en Corea, están ahí los estudiantes. Bueno, las familias invierten horas, dinero para que su hijo adquiera un acceso a la universidad. Es un poco un modelo, pues, muy... Pero también aquí, evidentemente, Pero por otro lado tenemos un modelo también integrador, de modelo de inclusión, donde la educación básica es accesible absolutamente a todo el mundo, con todas las características, con todas las capacidades. Tenemos alumnos integrados de integración con dificultades, discapacidades diversas, ¿no? O capacidades diversas, que sería hoy en día más la palabra correcta, ¿no? Menos segregadora. Y por otro lado tenemos el enfoque de competencias asociado a una educación integral, formadora de sujetos críticos y sensibles, comprometidos con una responsabilidad social y ética en el uso de los conocimientos y con proyectos de vida creativos y con alto sentido de responsabilidad social, con alto sentido de la defensa del medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, este enfoque, estas dos concepciones, pues de alguna forma también chocan, ¿no? Porque en la responsabilidad social no está promovido tanto por una competencia integradora en el mercado, ¿no? O sea, una educación que te orienta hacia los itinerarios en función del resultado o la inserción laboral que tengas, pues no es lo mismo que una que solamente se preocupa de la integración, la educación integral. Bien. En Europa tenemos también de seco, como os digo, de la OCDE de nuevo, propone tres tipos de competencias clave, ¿no? Que están agrupadas en esos ámbitos. Ahí tendrías las competencias para utilizar herramientas de forma eficaz, interactiva, y competencias para funcionar en grupos sociales y competencia para actuar de forma autónoma, y a la opone las competencias, las capacidades que necesitas para desarrollar esas competencias. En el caso de nuestro, las competencias clave, ¿cuáles serían? Las competencias clave son, no son las básicas, ¿eh? Las básicas son las que se desarrollan de estas clave, las que se desarrollan concretamente en una etapa educativa más concreta. ¿Qué serían? La comunicación en lengua materna, en un idioma extranjero, la competencia a la cultura matemática y su aplicación en ciencias y tecnología, la digital, el aprender a aprender, las competencias sociales en general, el espíritu de empresa y el espíritu cultural. Veis, por ejemplo, que el espíritu de empresa, siendo una competencia clave, no está así como tal puesta en las competencias básicas, ¿no? Hay siempre organismos que dicen, no, para tener éxito en la vida tendrían que estar las competencias empresariales en el currículum escolar, ¿no? Pero bueno, en el currículum escolar se habla más de emprendizaje en el sentido de tener iniciativa. Es verdad que se propicia poco porque hablamos, hay que propiciar, el alumno tiene que adquirir un perfil de salida emprendedor, crítico y tal. Y luego en cuanto un alumno se mueve, en cuanto habla en clase, pues le ponemos quieto en su sitio, ¿no? Sin moverse. Entonces, no tiene mucho sentido. Por eso hay que cambiar, es revolucionario. No se puede pretender que tenga competencias de aprendizaje críticas y creativas y resulta que el alumno no se deja moverse de su pupitre, ¿no? Como funciona hasta ahora, un poco un sistema disciplinario muy tradicional. En los países de área Iberoamérica, bueno, he puesto el párrafo por poner algo, pero en realidad es mejor que lo miréis en el libro porque ahí viene cómo cada país está en un nivel de desarrollo de las competencias, como en unos países incluyen más unas competencias que otras. Bueno, ahí viene una comparativa que me parecía que era demasiado denso para poner una presentación porque se me iba a ir completamente el tiempo. Las competencias básicas en el sistema educativo español, la LOE, bueno, ya os adelanto que la LOE está derogada, ¿eh? Bueno, ya os lo he dicho antes también, que es del año 2006. El sentido y trascendencia de las competencias básicas. En la educación básica, que como ya os adelantaba antes, la educación sería básica, es tanto la primaria como la secundaria obligatoria, y ahí se definían las competencias básicas. Me pregunta que, disculpa, acabo de buscar emprendizaje. Se lo he inventado, ¿no? No, que falta una M. Emprendizaje. Que si me he inventado yo esa palabra. No me lo he inventado. Es M, con M. Emprendizaje. De emprender, de tener, pues eso, iniciativa emprendedora. Un emprendedor sería un empresario, por ejemplo, cuando hablamos en términos genéricos sociales, ¿no? Ha sido un gran emprendedor, Bill Gates, o tal empresario, o Ortega, ¿no? Amancio Ortega, o lo que sea, son emprendedores. Vale. La ESPO, o sea, la educación secundaria post-obligatoria, serían las competencias más orientadas a la competencia de profesionales. No solo las profesionales, también las genéricas, como hemos visto, porque las competencias genéricas son aquellas que se desarrollan más respecto de las competencias básicas. Bien, ¿qué son las competencias básicas? Aquí hablamos, que hoy está muy de moda, que no sé si en, por lo menos, bueno, en todas, me imagino que en todas las comunidades autónomas, en el País Vasco estamos todo el rato a vueltas con el perfil de salida del alumno. ¿Qué perfil de salida tiene que tener un alumno? Es decir, cuando termina la enseñanza básica, ¿qué tiene que saber, no? ¿Qué tiene que ser competente? Pues tiene que ser competente, y siempre pues en el propio, en la lengua castellana, en la lengua vasca, en nuestro caso, en el País Vasco, porque son igual que las en Cataluña, en Valencia, en las comunidades que tengan otro segundo idioma. Me preguntan si tenéis que actualizar con la nueva ley de educación. Yo solo preguntaría a los profesores del foro, porque yo no corrijo los exámenes. Yo os lo pongo aquí y luego os pondré la nueva ley de educación, pero eso yo ya no soy quien para responder. Como decía, porque claro, el libro creo que es del año 2010, entonces todo lo que esta legislación que ha salido posterior no la recoge, como el Real Decreto de Bachillerato, que es del 2014, o la LOMLOE, o la LOMCE, que es del 2016, o la LOMLOE, que es del 2020, no aparecen recogidas. Bien, como digo, hablando del perfil de salida, o es aquella persona que tiene que tener unos conocimientos, un respeto por la naturaleza, por la igualdad entre hombres y mujeres, ese es el perfil de salida, ¿no? El caso de las competencias básicas dice que como son aquellos aspectos, competencias que tiene que haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para lograr su realización personal, primer aspecto importante, es decir, su autonomía, para ejercer la ciudadanía activa desde el ámbito social, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, es decir, por tanto, no acaba ahí en la básica, sino que tiene que continuar con su formación, sea reglada o no, ¿eh? No estamos hablando de una formación de continuación de estudios, aunque es verdad que los países de la OCDE, por supuesto, los países del entorno de la Unión Europea, se plantean siempre como un criterio de calidad y un objetivo de convergencia europea un porcentaje de alumnos que adquieren los estudios posteriores a la enseñanza básica. Es decir, un país que no alcanza, que tiene una tasa de abandono, por ejemplo, en la enseñanza básica, pues tiene que tener una cuota mínima, pero tiene que haber también una inserción posterior de estudios en el bachillerato y la formación profesional. Vale. Bueno, la LOE plantean estas competencias básicas, que son la comunicación lingüística, la matemática, el conocimiento y la integración en el mundo físico, la digital, social y ciudadana, cultural, artística, aprender y autonomía e iniciativa personal. Veis que aquí no aparecen como las claves la competencia de empresa. Luego pongo que las comunidades autónomas adaptan a través de sus desarrollos de competencias de estatutos o de sus propias competencias, van a desarrollar estas competencias, las van a adaptar a las características de su autonomía. Competencias se podrían agrupar en instrumentales que se referirían a las lenguas y las matemáticas, lo que se ha dicho siempre, la enseñanza instrumental, ¿no? Las competencias específicas son las que están vinculadas a disciplinas concretas, que puede ser pues, el conocimiento del medio, la educación artística, la tecnología, estas en primaria, las ciencias en secundaria, las ciencias, la geografía y la historia, etcétera, ¿no? Y las competencias transversales son las que vinculan a todas las áreas y materias, como puede ser la competencia digital, la social, el aprender a aprender, la autonomía personal. El currículum. ¿Cómo se define el currículum? Porque a través del currículum se trabajan las competencias, como vamos a ver ahora, en un cuadro que creo que se va a entender mejor. El currículum es el conjunto definidos en esa ley, ¿eh? El conjunto de objetivos, competencias básicas, contenido, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada etapa educativa. El currículum, ese concepto, vale lo mismo para el bachillerato, para la enseñanza básica, para primaria, para secundaria obligatoria y en el caso de la formación profesional sería de competencias básicas, competencias profesionales. Y como digo, el currículum es un medio para alcanzar las capacidades. Es decir, el papel de los contenidos cambian, como os he estado repitiendo desde el principio, Y el enfoque es más un medio para desarrollar capacidades y a través de las capacidades se adquieren las competencias. ¿Cómo sean los ámbitos de las competencias? Bueno, pues las que hemos visto hasta ahora, que están a la derecha, se manifiestan en tres ámbitos. Antes hemos visto en la OCDE cómo las agrupaba y ahora aquí, en el caso de la LOE, cómo las agrupa. El ámbito de la expresión y la comunicación, que estarían incluidas las que veis ahí, el ámbito de la relación y la interacción y el ámbito del desarrollo personal. Bueno, aquí, como sabéis, siempre que hay autores, pues hay diferentes formulaciones. No existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas y el desarrollo de ciertas competencias. Quiere decir que el aprender a aprender, pues lo trabaja también las matemáticas como el ámbito, como el área, yo qué sé, como las sociales, ¿no? En el caso de, dices, no, pero el área matemática tendrá relación unívoca con la competencia matemática. Sí, pero no solo, porque también está la física, que es una aplicación, tendrá que utilizar las matemáticas como, por tanto, tiene que hacer un desarrollo de la competencia matemática también desde la competencia científica. Bien, como digo, las competencias son exigencias de nuestra sociedad, desde esa sociedad del conocimiento que veíamos, ¿no? Tiene consecuencias. La primera en el estudiante, que se convierte en responsable de su proceso de aprendizaje actual y futuro. En el profesor, pues que tiene un nuevo rol, tiene que tener nuevas prácticas pedagógicas, no puede hacer lo mismo de siempre, porque si hace lo mismo de siempre, no desarrollará contenidos, pero no conseguirá desarrollar ni capacidades en el alumno a través de esos contenidos ni competencias. Ahora veremos cómo tiene que dar ese nuevo paso. También tiene que haber un nuevo proceso de evaluación, que es lo que hablamos en el tema anterior. Si no hay un proceso de evaluación del formativo, de todo el enseñanza-aprendizaje, no puede haber cambio si el profesor no es capaz de ir valorando cómo aprenden mis alumnos, cómo cambio los métodos, porque veo que no aprenden, porque veo que no adquieren. Tendrán que ir tomando decisiones sobre la práctica, sobre la aplicación, sobre el proceso. Bien, los criterios de evaluación que están vinculados al currículum tienen que cumplir tres condiciones. El examen ya, bueno, ellos mismos no son el único referente de evaluación. No deben ser traducidos a exámenes o pruebas que evalúen los contenidos exclusivamente y tienen que estar integrados en los procesos de aprendizaje y de enseñanza desde una visión global e interrelacionada con los diferentes elementos del currículum que hemos visto. Y ahora veremos en un esquema que no viene en el libro, lo he puesto yo porque me parece que se puede entender mejor en la relación entre currículum y competencias, ¿no? Si nos situamos en el currículum, veis cómo salen flechas desde el currículum a todos los ámbitos, a la metodología, a los criterios de evaluación, a los estándares de aprendizaje, a los objetivos, a los contenidos y a las competencias. Los criterios de evaluación para comprobar el grado de adquisición de las competencias. Si un criterio de evaluación no mide el grado de adquisición de la competencia, está mal redactado o está mal definido. Las competencias para aplicar y activar los contenidos. Los contenidos son medios para desarrollarlas, ¿vale? Contribuyen al logro los contenidos de los objetivos. Es decir, tiene que haber un triángulo donde se relaciona al profesor, la figura docente, con un vértice del triángulo serán los alumnos y el otro vértice serán los contenidos. Y ahí están interrelacionándose los tres para conseguir el desarrollo de esos objetivos. Los objetivos son evaluables gracias a qué? A los estándares de aprendizaje evaluables. Los estándares de aprendizaje evaluables vienen y salen y tienen que definir los criterios de evaluación que adapta el profesor al contexto en el que se mueve y a los propios alumnos. Y se hacen medibles, cuantificables y mediante los estándares de aprendizaje, que eso los propone los propios decretos de currículum. Ahora mismo está ya en el horno, digo, porque está redactado el nuevo los currículums, todavía no se han publicado, todavía no se han aprobado. Están discutiéndolos en los ámbitos políticos. Y ahora van a aparecer en prensa continuamente críticas según la prensa. Si es de más afín al gobierno, pues son que el currículum qué bueno es. Y si es prensa o periódicos o medios de comunicación más afín a la oposición del gobierno, pues van a decir que el currículum, pues que se carga la filosofía, que se carga las matemáticas, que ha eliminado los números romanos, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, el enfoque que hay que tener en cuenta es que los que no tienen tanta importancia el qué enseñar, sino cómo, el cómo enseñar y que el currículum, en definitiva, es un medio para desarrollar competencia. Bien, evolución histórica y conceptual en la legislación educativa española. Puesto el libro, pone los tres grandes leyes, grandes, hay muchas más, pero las tres grandes leyes que supusieron un hito son la Ley General de Educación de 1970, que ya la comenté en el tema anterior, la LOGSE, que es la ley de 1990, y la LOE del 2006, que ambas son del PSOE. Entre medio ha habido leyes del PP y de UCD, pero bueno, en este caso el libro plantea estos tres elementos como que son innovadoras. Por ejemplo, la Ley General de el tema de la evaluación continua, que comentamos, aportó muchísimas. En realidad fue la primera ley educativa que ha habido en este país. La LOGSE, pues eso, también es la ley que ordena la ordenación general del sistema educativo, incluyendo valores democráticos y tal. Lógicamente, la ley del 70 estaba todavía la dictadura de Franco. Y la LOE, que es aporta conceptos como la calidad, la equidad, la sociedad de la información y del conocimiento, el aprendizaje a lo largo de la vida, la adquisición de competencias, etc. Bien, ahí os he puesto que me ha salido mal porque como lo he hecho en Word se ha movido, entonces hay cosas que están mal. No corresponde el partido político a la derecha que aparece de cada ley. Vale, entonces la Ley General de Educación, como acabo de mencionar, eso del PSOE tendríais que quitarlo, porque ahí evidentemente es una ley de Villar-Palasí, que era un ministro de Franco. La LOEC sí corresponde a UCD, la LODE al PSOE, la LOGSE también al PSOE, la LOPEG es del PSOE, la LOCE es del PP, la LOE es del PSOE y la LONCE es del PP. Pero aquí faltaría incluir la LONLOE, que es la ley del PSOE de 2021. ¿Vale? Por si no conocéis las siglas, la LOEC es el Estatuto de Centros Escolares, porque claro, pensar que en este país en la época democrática no había nada regulado, ¿no? La LOE es que todavía está en vigor, es la única ley junto con la LONLOE que está en vigor, que la LODE es la de los conciertos educativos, la ley del derecho a la educación, la que modifica la enseñanza obligatoria a los 16 años, luego la LOGSE, que ya hemos dicho que es la Ordenación General del Sistema Educativo, la LOPEG-C, que es impronunciable, por cierto, pues la participación y gobierno de los centros, la LOCE, que es la ley de calidad que propuso el ministro Wert con la ley de calidad del PP, la LOE, que modificó la LOCE, la LONCE, que paralizó la LOE del PP, y la LONLOE, que vuelve a retomar la LOE con algunas modificaciones y actualizaciones. Pero vamos, en la LONLOE tiene mucho que ver con la LOE, porque tiene un artículo único que es modificación de la LOE. Y en ese ahí vuelve a trabajar las competencias nuevamente. Bueno, en este cuadro, ¿cómo se adquiere una competencia básica? Que es tomado del libro de varios esquemas y fusionado. Las competencias se adquieren, no sé por dónde empezar. Bueno, vamos a empezar por la aplicación práctica de capacidades, con el logro de objetivos. Aquí la selección de los contenidos de la materia. Que en esa selección de contenidos, ahí es donde está son medios para conseguir esos objetivos que decía antes, a través de nuevas metodologías, mediante actividades que reflejen contenidos, habilidades, que en la siguiente diapositiva lo vamos a ver ya directamente. Se van adquiriendo las competencias, pero hay que modificar aspectos organizativos y funcionales, de organización del centro, de materiales, recursos, que era lo que tenéis que cambiar en la diapositiva anterior. Tenéis que quitar el PSOE como Ley General de Educación, que me ha aparecido a la derecha porque se ha movido. No, evidentemente la Ley General de Educación no la hizo el PSOE porque era anterior a la democracia. El PSOE no llegó al gobierno hasta el año 1982, o sea que todas las anteriores al 82 no pueden ser del PSOE. Bueno, sin más, o sea que no tiene tampoco más importancia porque no creo que os haga un examen de fechas y leyes. Lo he puesto yo para situaros un poco. Bueno, teniendo en cuenta esos condicionantes, y tienen que ser referentes para la promoción de la primaria, de la etapa, para la titulación o para la evaluación de diagnóstico. Vale. Bien, aquí volviendo al cuadro que hemos visto antes, al cuadro este que aparece aquí arriba, mediante actividades que reflejan Esas actividades son los componentes de una competencia, es decir, los contenidos de la materia siguen trabajándose, por supuesto, pero tienen que movilizarse no solo como contenido. No sirve de nada que un alumno utilice una ecuación de segundo grado si no sabe cómo se aplica. No puede utilizarla como estrategia de aprendizaje, si no puede movilizar sus propias habilidades y poner en juego sus actitudes y sus valores. Que digo eso, me refiero, me da igual el conocimiento de la historia, si los contenidos son para desarrollar la competencia. Las competencias básicas, bueno, esto lo he puesto pues porque venía este subtítulo, este epígrafe, pero más o menos ya lo hemos contestado, ¿no? Cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y a su vez cada una de las competencias básicas se conseguirá por medio del trabajo de diferentes materias, que lo que decíamos antes de que no era unívoco. Ahí os he puesto el bachillerato, el Real Decreto, que el que aparece en el libro está derogado, y aparece este Real Decreto que está en vigor hasta mañana o pasado mañana, que es el que, pero bueno, lo he puesto por mi interés, primero porque se va a actualizar de nuevo y segundo porque ahí es donde los Reales Decretos son donde aparecen los currículums de todo para todo el Estado español o para toda España, y cada autonomía luego ese Real Decreto lo traduce en un decreto autonómico para adaptado, que no puede contradecir el Real Decreto, adaptado a su comunidad. Las competencias profesionales en la formación profesional. Bien. Vamos a ver si me siento donde voy. Vale. La relación directa entre educación formal y el ámbito laboral o profesional. La formación profesional comprende, esta es la definición según la ley de formación profesional, el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. La formación profesional, son tres tipos de formación profesional, que bueno, que también en nuevas, que tampoco, también desde el año 2005, tampoco penséis que estamos hablando hace mucho, se unificaron los tres sistemas de formación profesional que antes estaban separados. Es decir, la formación inicial se llama o se denomina la formación reglada, la que se da en los institutos de formación profesional. Esa es la formación inicial. La formación continua es la que se da en las empresas mismas, se puede dar formación continua, en la que dan los sindicatos también para sus trabajadores, la que dan, cuando hablo de sindicatos me refiero a instituciones como por ejemplo formación y empleo, que son o que están gestionadas por los sindicatos, pero dan formación continua. La formación ocupacional lo mismo. Ahora mismo la formación ocupacional se da en los centros del INEM, ¿no? En los que ya está transferida. En todas las comunidades autónomas tienen su propio servicio de empleo, ¿no? Y ahí es donde se da la formación ocupacional, que es aquella que tiene, bueno, luego lo definimos mejor, la que tiene sentido para la reintegración laboral o la mejora de empleo o porque estás en el paro y buscas empleo. Estos tres sistemas de formación profesional son, antes estaban segregados y ahora están unificados. Bien. En la formación profesional se organizan en unidades de competencia, es decir, como os he dicho antes, hay módulos formativos que serían las asignaturas. Cada asignatura o cada grupo de asignaturas o de módulos desarrollan unas unidades de competencia. Esto es muy importante porque, por ejemplo, vamos a poner un electricista, ¿no? Una persona que quiere hacer instalaciones eléctricas, ¿no? Tiene un perfil de salida, tiene unos resultados de aprendizaje que tiene que adquirir. Y a través de los módulos se definen unas unidades de competencia para desarrollarlos. Pero claro, como estamos en un sistema de aprendizaje continuo, no es la única forma de adquirirlo desde la formación inicial, también desde la ocupacional. Es decir, un trabajador que se puso a trabajar de chaval, de pinche con un electricista, ha traído contratos laborales como electricista, ha ido desarrollando unas competencias y unas capacidades. Con lo cual, él va con su contrato a un sistema de reconocimiento de la competencia y le dice, pues mira, usted tiene adquirida las siguientes unidades de competencia, ¿vale? Y entonces no tiene que realizar todos los módulos formativos si quiere sacarse el título, ¿no?, de técnico en electricidad, puesto que ya tiene unidades de competencia adquiridas en otra vía, ¿vale? Las unidades de competencia, agregado mínimo de competencias profesionales susceptible de reconocimiento evidenciable y acreditación parcial, que es lo que os acabo de comentar. Es decir, para una unidad de competencia, por ejemplo, sería ser capaz de hacer o diseñar e instalar redes eléctricas, ¿no? En una vivienda, por ejemplo. Entonces, esa unidad de competencia la puede desarrollar en el trabajo, habiendo trabajado en una empresa de electricidad, o la puede adquirir en la formación inicial, estudiando el curso, los cursos de técnico del grado, del ciclo de grado medio, de técnico de instalaciones eléctricas. ¿Vale? Pues como digo, son acumulables, se pueden adquirir desde la práctica o la formación. ¿Vale? Luego, aquí también el aprendizaje para toda la vida. En buena parte de esta formación se obtendrá mediante métodos online complementada con formación profesional ahora, o presencial. Esto, como veis, tanto la enseñanza a distancia como encima con la pandemia, pues se ha propiciado muchísimo más todavía, porque la enseñanza online se ha incorporado hasta la enseñanza primaria. Bueno, pasemos a las competencias en la universidad. Como os he dicho antes, los cuatro pilares, estos los que hayáis estudiado, que supongo que casi todos ya, la asignatura de educación permanente, estudiasteis en esa asignatura la Jacques Delors, el estudio que tenía sobre los cuatro pilares, ¿no? La educación encierra un tesoro, y si no, pues lo repasáis, ¿no? Y ahí aparecen los cuatro pilares, que son aprender a ser, aprender a conocer, aprender a convivir y aprender a hacer. En este también proyecto universitario se vio que había habilidades para la vida, la life skill, que son necesarias para fomentar el desarrollo personal de los estudiantes, ayudarlos a desarrollar su potencial y a disfrutar de una vida privada y social exitosa. Este proyecto Turing tenía dos finalidades, la de crear un espacio europeo de educación superior y, por otro lado, buscar conjuntamente una mayor calidad en la universidad. Tenía estos objetivos, ¿no? Tenía impulsar la convergencia de la educación en 7 áreas temáticas, como eran por las empresariales, las ciencias sociales, historia, las ciencias de la educación, no recuerdo más, física, química, matemáticas, etc. Bueno, vamos a ver. Tengo aquí por si acaso un papel, pero bueno, al final siempre voy más rápido que mi propio papel. Desarrollo de perfiles profesionales, los perfiles de salida, los define este proyecto, facilita la transparencia e impulsa la innovación, define buenas prácticas que se realizan en las universidades para poder extenderlo, desarrolla los currículos de las áreas seleccionadas, crea puente entre las universidades y otras empresas o entidades apropiadas y calificadas, como sus empresas, asociaciones, organismos, elabora una metodología para alcanzar consensos y coordina con Bolonia los ministerios de educación de los diferentes países miembros y con las conferencias de rectores de la Asociación Europea, etcétera. Esos eran los objetivos de Turing. Y en este proyecto de las competencias universitarias habla las competencias genéricas, que os acordáis que hablamos de las competencias básicas y las genéricas serían las posteriores, las que profundizan las básicas. Y aquí se definen tres tipos: instrumentales, que posibilitan la competencia profesional, interpersonales, que propician la interacción con los demás, y las sistémicas, que hablan de destrezas y habilidades relacionadas con la comprensión de un sistema o conjunto y suponen la adquisición previa de las competencias anteriores, ¿no? De las interpersonales y las, o sea, dentro de las genéricas, las sistémicas requieren la adquisición de las otras dos. Bien. Las competencias específicas, que tienen un carácter disciplinar y se refieren a la especificidad propia de un campo de estudio. Como os he dicho, van vinculadas ya a el abogado, el médico, tienen competencias específicas, ya se identifican con titulaciones, diseñan un perfil profesional, proponen un plan de estudios y tienen una definición clara, unos descriptores que facilitan el grado de adquisición. Ventajas de este proyecto, del proyecto Turing, pues la transparencia respecto a los perfiles profesionados y a los resultados, es decir, a los resultados de aprendizaje. El paradigma se modifica y se centra más en el estudiante y hacia la necesidad de encauzar en la gestión del conocimiento y exigen una mayor flexibilidad en la organización del aprendizaje. Competencias en el ámbito laboral profesional, que serían las últimas. Ya estaríamos en el último tipo de competencias. ya serían aplicadas las profesionales que hemos visto cómo se van adquiriendo, pero luego estarían las profesionales, que como he dicho antes, son de ida y vuelta, ¿no? Se pueden adquirir en el ámbito de la formación y luego en el ámbito laboral. En el ámbito profesional enlazan con el aprendizaje de los contenidos necesarios para desempeñar adecuadamente una profesión y con su aplicación práctica. Siempre tienen que tener una aplicación práctica, bien sea real o simulada, pero tienen que tener una aplicación práctica. Y se trata del aprendizaje a lo largo de toda la vida, que es la seña de las sociedades del siglo XXI. La ley orgánica que os he comentado antes, de las cualificaciones y de la formación profesional, creó el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, donde ahí vienen recogidas cada profesión qué competencias, qué cualificaciones profesionales tiene. Y, por tanto, hay un organismo que se encarga del reconocimiento de esas cualificaciones profesionales. Como os he dicho, vas con tus contratos. He trabajado de electricista en este campo estos años y ahí te traducen tus años de trabajo en competencias profesionales. Y ahí vienen las dos definiciones. ¿Qué es una cualificación profesional? Es el conjunto de competencias con significación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular, es decir, la enseñanza reglada, módulos de asignaturas o otros tipos de formación, como puede ser la formación ocupacional, la formación continua y a través de la experiencia laboral. Y la competencia profesional es el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo. ¿Una persona que es competente en una profesión puede dejar de serlo? Claro. Por ejemplo, ha ocurrido en el campo de la electrónica y de las nuevas tecnologías. Antes en el ciclo formativo de electrónica, ¿qué se enseñaba? Pues básicamente arreglar televisores, estos grandes cabezones de pantalla gorda, y arreglar los vídeos. Pues bueno, apareció el DVD, aparecieron las televisiones con pantalla plana, apareció la obsolescencia programada donde ya no se repara nada y es más fácil comprarte un televisor nuevo que arreglarlo. Entonces, por ejemplo, los ciclos formativos de electrónica tuvieron que cambiar su currículum. Los profesores que eran competentes para dar esa asignatura dejaron de serla, de dar ese ciclo formativo, dejaron de serlo, tuvieron que reciclarse y se reciclaron en temas de instalación y telecomunicaciones, sobre todo, ¿no? En redes, en instalación de telefonía, de antenas, de porteros automáticos, se exigió un nuevo perfil, una nueva competencia profesional. Aquí el Instituto Nacional de Cualificaciones, que es el INCUAL, establece 5 niveles de competencias profesionales o de cualificaciones profesionales, siendo el 1 el nivel más básico correspondiente a la formación profesional básica, a los auxiliares, el 2 a los técnicos, al 3 al nivel de técnicos superiores y luego el 4 y el 5 pues a profesiones ya en ingenierías o profesiones grados y posgrados. La competencia en síntesis, ¿qué tiene en común? Que es un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Ya veis que eso mismo aparece siempre en los otros elementos de las competencias, también las básicas y las claves, donde hay una combinación de estrategias de aprendizaje coordinados e integrales. Son definibles en la acción para saber utilizar y saber actuar. Y la experiencia, y se adquieren y se desarrollan desde la experiencia a lo largo de la vida. Tiene que estar en un contexto cambiante, por eso decía lo de la flexibilidad y la evolución de la actividad profesional. Vale, aquí veremos ahora 3 conceptos que son competencia, habilidad y destreza. La habilidad es la disposición para responder a una determinada situación con destreza suficiente. Las habilidades y destrezas se basan en la aptitud que una persona tiene, definida como talento o cualidad que dispone una persona para realizar una determinada actividad, la aptitud es previa a la habilidad, es decir, tú puedes tener, como os he dicho antes, tienes la potencialidad, luego la tendrás que desarrollar a través de habilidades y destrezas para adquirir la competencia. Las habilidades y destrezas son de carácter práctico y tener una habilidad implica demostrar maestría a la hora de hacer algo. La OIT, hablando en el trabajo, habla de tipos de habilidades básicas, genéricas, específicas y transversales. las básicas, los primeros niveles escolares que hemos visto. Las genéricas son el desarrollo de las básicas específicas referidos a una profesión concreta y las transversales comunes a diferentes actividades profesionales. Por ejemplo, una competencia transversal en el mundo del trabajo es ser capaz de tener iniciativa, de tener creatividad, de ser capacidad de autoaprendizaje, de tener adaptabilidad, de ser capaz de trabajar en equipo. Ese tipo son competencias transversales que muchas empresas se valoran más porque, al fin y al cabo, tener la cualificación profesional es un requisito previo. Pero tener ese tipo de capacidades, pues, de sociales, sociabilidad, etcétera, pues son muy valoradas. Bien. Y según el momento que desarrollan, que ya lo he comentado antes, la formación inicial, continua y ocupacional. Y ya con esto, pues, de justo y dando la hora completa, pues ya habríamos visto un poco el tema completo. Gracias por vuestra atención y cualquier duda, pues la podéis plantear a través de los foros. Os recuerdo que queda ahí la grabación para acceder y volverla a ver en lo que queráis. Y tenéis también el material, está subido en los foros. Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra paciencia y atención.